Bienvenidos a Fuera de Plano, un podcast de historias con historia.
De mí y de Agripina no pueden hacer más que algo detestable y fatal para el mundo.
Bueno, y parece que era así. El autor de esa frase era el padre de Lucio Domicio Abenobardo, que más tarde sería renombrado y que la historia ha pasado como uno de los emperadores romanos con peor fama de la historia, Nerón. Aquel 9 de junio del año 68 se suicidaba, eso sí, antes de que otros le suicidaran. Hoy vuelve fuera de plano este polémico emperador. La primera temporada ya dejamos claro que no fue el responsable del famoso incendio que se supone devastó Roma, que tampoco fue para tanto. Hoy desmontamos buena parte de esa mala fama de Nerón. Antes de llegar a ese final, nos vamos, como casi siempre, a su principio. Nerón nace en Ancio el 15 de diciembre del año 37, bajo el nombre que ya os hemos dicho antes, aunque será renombrado por su famosa madre Agripina, que era bisnieta del famoso emperador Augusto. ¿Pero por qué? Pues porque se casa con otro emperador, Claudio, y ahí será cuando Lucio Domicio Aenobardo pase a llamarse Nerón Claudio César Augusto. Vamos, no podía tener más emperadores en su nombre. Y otra vez os pregunto, ¿por qué se le cambia el nombre a Nerón? Pues porque su madre, Agripina, tenía un plan. Nerón, a la muerte de su nuevo esposo, Claudio, sería el nuevo emperador. Y con esto, ella metería mano en el orden del Imperio Romano. Y no tuvo que esperar mucho, la verdad. Agripina, que se casa con Claudio en el año 49, verá cómo sus planes empiezan a tomar forma el 13 de octubre del año 54, cuando después de una copiosa cena, el emperador Claudio pase a mejor vida. Dice la leyenda que comió unos hongos envenenados. No se me ocurre pensar quién se los pudo dar. En fin, el caso, y como anécdota barra leyenda, un vidente predijo a Agripina que sí, que su hijo gobernaría, pero que acabaría con su vida. A lo que se supone que ella respondió, que me mate, con tal de que gobierne. Pues oye, mira, deseo desbloqueado. Pero no adelantemos acontecimientos. Con Claudio criando malvas, comienza el reinado de Nerón. Y la verdad, a pesar de lo que nos ha llegado, sus primeros 5 años fueron buenos. Se les conoce como el quinquenio áureo de Nerón. Para ello contó con ayuda de un gran militar con amplia experiencia y con la del célebre Séneca. Digamos que ambos le dejan llevar las riendas del poder, pero solo por donde ellos decían. Y a Roma no la fue tan mal. Y es que tiene su lógica. Mira, Roma estaba harta de las viejas políticas hechas por viejos políticos. Y llega Nerón, con apenas 16 años, a dirigir todo aquello. Y como hemos dicho, con medidas buenas para el pueblo. Hará reformas fiscales y monetarias de cierto calado, mandará a construir grandes proyectos, mejora el sistema de suministro de comida en Roma. Vamos, que el pueblo veía a su nuevo emperador como alguien que se preocupaba por sus necesidades. Entonces, ¿por qué ha pasado a la historia con esa fama de ser un emperador tan odiado? Bueno, pues porque lo era, pero no por el pueblo, sino por las altas jerarquías y familias de nobles. Contra ellos sí que iba Nerón y sus políticas, sobre todo contra sus privilegios. Por eso no es de extrañar que a la muerte de Nerón se dedicaran a pintar su figura como la de alguien que el pueblo detestaba y temía a partes iguales. Y claro, todo porque tres de los biógrafos que dejaron negro sobre blanco aquello fueron Tácito, Cassius Dio y Suetonio. Curiosamente los tres, miembros de las altas esferas de Roma. Curiosamente. Lo que sí está claro es que Nerón rompió los esquemas de lo que en esa sociedad se veía como la figura de un emperador. Eran todos, hasta él, más apocados, con pocas ganas de apariciones desmedidas en público, mucho más conservadores. Sin embargo, Nerón no, y lo hacía adrede. Quería romper con esa imagen que venía adquirida desde los tiempos de Augusto. Por eso, por ejemplo, será el primer emperador que actúe en público tocando la lira. Pero ojo, también aquí, contrariamente a lo que se nos ha hecho llegar, muchos historiadores aseguran que esos espectáculos, lejos de ser tan criticados por el pueblo, a Nerón le granjearon adeptos a su causa política. De hecho, los únicos que criticaban aquello, una vez más eran, ¿a que no lo adivináis? Sí, las altas jerarquías. Sin duda alguna, sí hay una razón por la que Nerón es conocido en la historia como depravado, tirano, odiado y todas las demás lindezas, fue por su enemistad más que manifiesta con el Senado. Esto comienza cuando Nerón decide que hay que reformar el sistema impositivo del imperio. Vamos, que toca los impuestos. Los impuestos en aquellos años se cobraban con lo que se conoce como sociedades de publicanos. Estos lo que hacían eran cobrar, en nombre del Estado, los impuestos que el propio Estado había calculado para el año en vigor. Pero claro, entonces, ¿dónde estaba el beneficio de estas sociedades? Pues evidente, además de cobrar lo que el Estado les mandaba cobrar, ellos cobraban de más, que era lo que sacaban como beneficio. Por eso Nerón, en su tercer año de mandato, decide que eso se acabó, que nada de esos beneficios, que no eran justos. Pero no se quedó ahí. Quería empezar a cobrar por las propiedades en Italia. Hasta ese momento, ese impuesto se cobraba fuera del país, pero no dentro. Y Nerón dijo que nada de eso. Su idea era que con eso, y eliminando ciertos aranceles, el comercio aumentaría en todo el imperio. Sin embargo, el Senado entró en cólera, y Séneca convenció a Nerón que dejara sus intenciones a un lado. Lo que sí tiene más certezas en la historia de Nerón es su mala relación con su madre, pero no solo por culpa del emperador. Me explico. Durante los primeros años de Nerón como emperador, Agripina se metió absolutamente en todo. Intentaba controlar cuantos más temas de la política, mejor. De hecho, esto le granjeará a Nerón muchas críticas, pues no olvidemos que Roma era claramente una sociedad patriarcal hasta la médula. Y sí, Está claro que cuando Agripina pasa mejor vida en el año 59, Nerón sí que estuvo más que involucrado en su muerte, aunque no sabemos hasta qué punto, eso sí. Aún así, los historiadores aseguran que Nerón era sincero cuando dijo que la muerte de su madre fue una consecuencia de los planes de ella para acabar con su propia vida. Vamos, que él sí se adelantó. Como ya contamos en su momento, en la primera temporada, cuando en el año 64 se desata aquel incendio, Nerón pasó a ser el perfecto culpable. Pero como ya vimos, en su momento, la leyenda del incendio de Roma fue mucho más leyenda que realidad. Primero porque no afectó a tanta parte de Roma como se nos ha hecho llegar. Prueba de ello es que los historiadores coetáneos nunca lo mencionan, pues se entiende que fue un incendio más de los que se podía desatar en la capital del imperio. Solo historiadores posteriores, nada fans de Nerón, por cierto, empiezan a hablar del gran incendio de Roma. Y Nerón no fue el culpable, porque según la mayoría de historiadores, ni siquiera estaba en Roma. Así que no estuvo viendo arder la ciudad, tocando la lira. Lo que sí hizo, en contra de su mala fama, fue ayudar a construir y mejorar la ciudad de Roma, que sí había sido quemada por el fuego. Y sí, tuvo un error que pasará a la historia, culpar a los cristianos de haber producido ellos mismos ese fuego. Pero entonces, con todo lo que nos has contado, ¿cómo acabó Nerón siendo nombrado enemigo de Roma? Pues básicamente, según los historiadores, gracias a ese senado. Estos empiezan a conspirar contra Nerón con más o menos suerte. Por ejemplo, una de las más importantes es la del año 65, del senador Pisón. Había, se supone, un gran caldo de cultivo entre las clases más pudientes para esas conspiraciones. Gastos en exceso, confiscaciones que Nerón había ordenado, todo llevó a los senadores a ver peligrar seriamente sus patrimonios. Esa conspiración, por cierto, fue descubierta y habrá 20 ajusticiados, entre ellos el propio Séneca. Llegamos ya a su final. En el año 66, Nerón hace un viaje a Grecia, del que regresa en enero del año 68. A su regreso, el Senado y las clases pudientes están claramente más en contra de él que nunca. Incluso, Nerón será abucheado en público. Por eso, el Senado aprovechó la oportunidad y le declaró en ese momento enemigo de Roma. A principios de junio de ese año 68, Nerón huirá de Roma. Al final, acorralado por sus enemigos, aquel 9 de junio del 68, pidió a su sirviente Epafrodito que le clavara un puñal en la garganta. Y así lo hizo. Y aquí fue donde se supone que Nerón dijo su más que famosa frase de «¡Qué gran artista! ¡Muere conmigo!». O no murió. No me he vuelto loco. Y aunque no somos demasiado fans de las teorías conspiratorias en la muerte de Nerón, hubo una. Esta dice que Nerón mintió y nunca se suicidó. Dicen que fingió su muerte y huyó a lo que hoy sería Irán para volver a Roma con nuevas fuerzas y acabar con los que le perseguían. Tanta fue esa teoría que hasta los gobernantes de Roma se lo tomaron en serio y como una grave amenaza. Aunque dentro de la leyenda hay otra leyenda y esta parte de los cristianos. Dicen que Nerón sí que murió, pero que volvería de entre los muertos para vengarse. Esto sirvió a los cristianos para asumir que Nerón era el anticristo. Pero no, Nerón nunca regresó, ni vivo ni muerto. Al menos el original. Sí, Nerón tuvo sus copias. En concreto, tres. El primero apareció al año siguiente de morir Nerón. Sí, se le parecía mucho físicamente y tocaba la cítara, pero no era Nerón. El segundo, entre los años 79 y 81 en Asia, pero tampoco era Nerón. El último, por ahora, fue 20 años después de la muerte de Nerón el original, quizás el doble más peligroso, pues toma con apoyos que podían haber derrocado al entonces emperador Domiciano. Pero no, tampoco era Nerón. Después de todo esto, quizás cuando te pregunten si Nerón fue un mal emperador, dudes. Ya no te salga solo que fue un loco, tirano, depravado y pirómano. ¿Fue bueno? Quizás no del todo. ¿Fue tan malo? Seguro que no.
Escúchanos en las principales plataformas digitales y ahora también en nuestra página web www.fueradeplanopodcast.es y síguenos en todas las redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook y Threads.